La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar. En una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestros sueños. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, fiel lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, depende en qué momento del día los agarre la tiza. Pero la tiza llega todos los fines de semana, los cortos, los largos, los extralargos, como venga. La tiza está siempre por el aire de Universidad 580, en vivo y en directo, por el aire de la 88.5, la 102.3 más que música. Nos encontrás en un montón de FM, estés en el rincón de la provincia donde estés, y también a través del streaming que te permite el www.cba24n.com. .com.ar, esto es la página web de los SRT. También estamos en la app de Radio Universidad, en la app de los SRT Play. ¿Cómo anda, querido Oscar? Buen día.
Hola, Daniel. Buen día a la audiencia. Buenas tardes, o como vos decís, donde los agarre la tiza, en este fin de semana extra largo. Long fin de, decía uno.
Sí, sí, long fin de semanas.
Ultra long fin de, una mezcla de idiomas. Pero la verdad que a esta altura del año uno lo valora de alguna manera, más allá de las situaciones que estamos viviendo, porque, bueno, afloja un poquito las tensiones. Está todo muy tenso. Yo me arriesgo, me animo a decir que resume un poquito la situación de hoy. Está todo muy tenso, donde se lo vea.
Sí,
sur, norte, sí. Por donde se lo vea, la cuestión está tensa. Así que no para distraerse ni hacerse el desentendido de lo que está pasando, sino un poco para recapitular, reflexionar y obviamente tomar energías para lo que sigue.
Bueno, tenemos varias cuestiones para abordar en la jornada de hoy. Vamos a estar hablando respecto del conflicto que hay en CABA, en la ciudad de Buenos Aires, un conflicto paritario por un lado. Vamos a estar averiguando por dónde va eso, pero fundamentalmente lo que fue la toma de los colegios por parte de los alumnos.
Un conflicto que se generaliza en este sentido, además de ANSAFE, por ejemplo, que todavía no puede cerrar su paritaria. La Capital Federal, la CABA, con UTE, su gremio, lleva adelante medidas de fuerza y esto se complementa de alguna manera con las situaciones en los colegios, que es en todos los colegios, por más que haya algunos donde se haya desatado el conflicto a través de acciones que encabezan los estudiantes o que son la cara visible, pero que ahí atrás también están las familias, los docentes y las docentes, cuerpos directivos. Ha habido expresiones muy interesantes y le vamos a preguntar a Angélica Graciano, que es la secretaria general de UTE y es secretaria gremial de CETERA, cómo está la cuestión ahí en la ciudad autónoma.
Bueno, también vamos a ocuparnos de, saben ustedes que octubre es el mes de prevención de cáncer de mama y cuello de útero. Teniendo en cuenta la demanda, UPC ha decidido extenderlo hasta noviembre, ¿no? Todo lo que es la campaña.
Es así. El Octubre Rosa, que hace 7 años, ya nos va a contar mejor Lorena Zamora, que estuvimos hablando con ella y la tenemos grabada, a la doctora Cecilia Drudi, que es especialista encargada de imágenes y que también obviamente es especialista en mamografías, uh-huh. Que es uno de los estudios centrales. Estuvimos charlando un ratito y nos contaba por qué la campaña y cuáles son algunos de los aspectos centrales o sugerencias importantes a hacerles a las compañeras que deciden controlarse por una prevención, que como la palabra lo dice, es muy sugerente, decir, hay que tomarlo con tiempo esto. Y
así
cada
es.
Vez, también nos van a contar, están teniendo mucho éxito en esto, porque cada vez se detectan con mayor anticipación,
claro,
posibles afecciones, y eso, por supuesto, previene mucho.
Ahí está la clave, ¿no? Y vamos a ocuparnos también de un encuentro muy interesante, un encuentro de Educación y TIC. En realidad surge del encuentro de Educación y TIC una experiencia de una escuela de Roca.
Sí,
de General Roca.
¿Se acuerda que tiempo antes del encuentro de TICS, el 13º, que se llevó hace un par de semanas adelante, convocábamos a sumarse con experiencias?
Sí.
Bueno, esta es una de ellas. Si yo le pregunto a usted, ¿a dónde va? O, como bien, ¿a dónde va?
Para allá.
Claro, a cargo de la docente Silvia Arias. Es una linda experiencia. ¿Por qué? Porque lo abordan desde una mirada bastante particular. El Instituto Sagrado Corazones de Villa Huidobro, allá en el límite con La Pampa, la experiencia se llevó a cabo con alumnos y alumnas de tercer año del nivel secundario. Así se llama la experiencia, ¿a dónde va? Y es una curiosa y atractiva forma de abordar las tecnologías.
De esto y mucho más va esta tiza que está comenzando de esta manera. Y arrancamos con muy buena música, como siempre. Esto es Vos, Canguro.
Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, traje bien acá y no te pienso ni mirar, ciego. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen este estar deshecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. Buah. Portada de canguro, golpe duro. No podemos parar con esto, negro, te lo juro. Traje cianuro pa' meterle en el trago. 5 minutos acá y ya estamos cansando el trago. Es un mago, nos quiere hacer desaparecer. Pero esta plaga rara nunca para de crecer. Somos de los pocos locos que andan buscando placer. Y aunque quieran vernos rotos, nos damos brazos a torcer. No para de toser, trabajando 12 horas. Cobra 2 monedas al mes pa' mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas. Que sin oportunidades esa mierda no funciona. Ay no, no hace falta gente que labure más. Hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale ganos, te perdás, acordate dónde estás. Fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Dice what up, esto pega como coca. La gente baila loca, el cuello se disloca. La droga en los dedos que vaya de boca en boca. Sentí como te choca esa vaina, subió la nota. Salta como una pulga, empezó la purga. Largo todo fresco como un purga, ni gané. Otra vez con sed, entre fiebres y migraña. Vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña. Me miró y me dijo, de la vida nadie se salva. Y eso de la juventud es solo una actitud del alma. Que virtud extraña, ahora me quema las entrañas. Mi mejor conversación la tuve ayer con una araña. No sé qué hora es, ni me interesa. Acá siempre son 4:20 y estamos de la cabeza. Con simpleza, birra barata y mala en lata. Mala planta santa esa, la que calma el cuerpo y te lo desestresa. El judo está de fiesta, el culo se te tensa. Entiendo que te molesta, la empatía te cuesta. Y ahora gritamos y cantamos nueve de protesta. Porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta. Se creen dueños, salgan del medio. Lo digo en serio, fuera la chuta que meten al barrio. Le tira a los pibes y le mata los sueños. Bueno, juego, de la de grande el agujero. Que estamos quitando de nuevo, sacando pa' fuera que son carroñeros. Niero, no vengas a molestar. Dicen que está todo mal. Bueno, yo te imagino bien acá y no te pienso ni mirar, cielo. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traigan y callen hasta estar deshecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah.
Lo que pasaba por la tiza, la música de Woz, Canguro.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Bueno, vamos a ocuparnos ahora del conflicto que se vive en CABA. Vamos a hablar con Angélica Graciano, que es secretaria general de UTE y gremial de CETERA. Encabezó la multitudinaria marcha del martes, el martes pasado, el 4 de octubre, en repudio al hostigamiento, la persecución, la estigmatización de tanto Horacio Rodríguez Larreta como de Soledad Acuña a las y los estudiantes que desde semanas fueron tomando primero el Mariano Acosta, después otro, bueno, tomaron varios colegios en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Angélica? ¿Qué dice usted? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, ¿cómo está la situación en Buenos Aires? ¿Continúan, han terminado las tomas? ¿Ha habido una resolución? ¿Cómo está eso?
No, hay algunas escuelas que están en toma, hay otras escuelas que hicieron un impasse para concurrir a una situación que hizo una segunda, tercera línea del ministerio en nombre de la ministra para hablar con los estudiantes, pero bueno, son reuniones que son individuales con una escuela, no con el colectivo del movimiento estudiantil. Así que ahora están en esas conversaciones, pero bueno, lo que como ya ha habido alrededor de 10, ya sabemos que toda la responsabilidad, por ejemplo, de las viandas en mal estado, se la tiran a las vicedirectoras, que son las encargadas del tema viandas, y que los problemas de infraestructura también a la directora o el director, porque dice que no que no le reclaman a las empresas. Bueno, terminan responsabilizando a los equipos directivos de problemas políticos estructurales, como es la falta de financiamiento. Mm. Y además, para el equipo directivo, entrar en una discusión con empresarios, con representantes de las empresas, que no es cosa sencilla, porque más de uno patotea, más de uno falta el respeto a la gente, porque no les gusta que los controlen. Acá está todo muy liberalizado, cada uno hace lo que se le da la gana. Y como no le gusta que los controlen, se producen situaciones desagradables definitivamente.
El conflicto es, explíquenos un poco a los cordobeses por el tema viandas, refrigerios.
Hay tres temas centrales. Por un lado, las viandas, que son de muy mala calidad, es un pan con media feta de queso y una feta de un fiambre indeterminado, le digo yo, porque se supone que es jamón, pero no da para que sea jamón ni siquiera paleta, es algo medio extraño. Y eso es una cosa, que en general tenemos o no se encuentran en buen estado. La segunda cosa es que la cantidad de viandas que llegan a la escuela no alcanzan para los estudiantes que están esperando y necesitando las viandas. ¿Por qué? Porque han hecho muy engorroso el trámite y, por ejemplo, las familias que se encuentran propistas o no tienen los recibos que le piden o los papeles, no lo toman las becas. Entonces han encontrado una forma de hacer un ajuste disfrazado y culpabilizador a las familias, ¿no? Utilizando a las familias cuando tienen los papeles que ellos reciben. Y la otra cuestión es que el ministerio le ha propuesto a los estudiantes, como forma obligatoria, que se hicieran las prácticas profesionalizantes, y como resultado de la propuesta es que las prácticas profesionalizantes no tienen nada que ver con las orientaciones de las escuelas. Entonces hay chicos que están en escuelas bilingües, por ejemplo, y van a un hotel y las mandan a servir café, claro, o a atender una cama, o a hacer tareas en el lavadero.
Es decir, no sé.
Esto sería como la cosa más resaltante. Hay un montón de situaciones que relatan los estudiantes que se te ponen los pelos de punta, pero la verdad que es una verdadera vergüenza en la ciudad más rica del país, que es el centro de todos los negocios y la sede de todas las empresas, una ministra de Educación no pueda planificar un cuatrimestre de pasantías pertinentes, contextualizadas y acompañadas por docentes para que se haga un proceso de sistematización, ¿no es cierto? Porque cuando alguien va a conocer un puesto de trabajo, cuando vuelve a la escuela tiene que haber un proceso de reflexión sobre aquello que hizo.
Claro. Es decir,
se hacen en horario de clase,
claro,
las pasantías, no en contraturno. Entonces, cuando te van a hacer una pasantía, pierden toda la mañana o toda la tarde.
O sea, no es que hay una oposición a las pasantías, sino que las pasantías tengan que ver con las orientaciones que tienen, porque ya no tendrían sentido.
No hay una oposición a las pasantías porque esto que están haciendo no son pasantías. Se llaman ACAP. Que son aproximaciones al mundo del trabajo. Y no cumplen con los requisitos de lo que está establecido en las leyes de pasantías. Entonces no les pudieron llamar pasantías porque no cumplen con los requisitos.
Claro.
Además, no tienen ninguna contraprestación, por ejemplo, de viáticos o de alguna renta, de algún subsidio para que los alumnos puedan ir al lugar. Entonces hay una cantidad de elementos que ellos los fueron perdiendo a lo largo del año. Además, hubo hace 20 días un paro estudiantil que pararon todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, de la escuela secundaria, pararon los estudiantes. O sea, no era un paro estudiantil, un paro estudiantil, fue una marcha multitudinaria. Y no se los escuchó. Y no solo no se los escuchó, sino que ahora la ministra y Rodríguez Larreta niegan la soberanía del movimiento estudiantil, su capacidad de análisis, de decisión, y los minorizan, cosa que está también contra la ley de protección integral de derechos. Entonces, realmente es un conflicto muy complejo, que pone blanco sobre negro la política educativa, que es una política educativa de corte neoliberal, pro-empresarial, y que deja librado a su suerte a la comunidad, a muchas personas que mandan sus hijos a las escuelas públicas y que no se puedan enfrentar, que sea un empresario que está haciendo el mantenimiento de la escuela, otro empresario que son los que hacen, los que mandan las viandas, y otro empresario que son los que los reciben para hacerlas acá.
Claro.
O sea, están gobernando intermediariamente el Ministerio de Educación, las empresas.
Angélica, fuera de esta cuestión, bueno, hubo una marcha el martes en repudio, es decir, UTE se ha sumado también en apoyo, ¿no?, con la marcha del martes.
Sí, este año es el tercer paro que hacemos. Este tercero es un paro que tiene reivindicaciones propias, pero el punto uno es abrazar al movimiento estudiantil porque habían mandado la policía a la casa de los estudiantes. Ahora les están llegando telegramas con multas de 360 mil pesos.
A las familias por los supuestos,
a la familia.
Por los supuestos, claro, destrozos y demás en las escuelas.
No. En concepto de recuperar el salario de los docentes que pagaron. Que pagaron salarios a los docentes que no pudieron ejercer su trabajo. Entonces, el Estado le exige a la familia que le devuelva esa plata que invirtió.
Los docentes, como estaban tomadas las escuelas, no pudieron ir, igual hubo que pagarle porque no fue una decisión de los docentes, y eso ahora se lo cobran a las familias.
Exactamente. Así que ahí están, hay muchos abogados, la Defensoría del Pueblo, bueno, creo que está el CED también, asesorando a las familias porque son un número muy importante de familias.
Claro. Son las familias de todos los que han logrado identificar.
Sí, de los chicos que estaban en las tomas.
De los chicos que estaban en la toma. Es decir, no de todo el alumnado, sino los que estaban en las tomas.
Inteligencia mediante, digamos.
Y cómo han hecho la selección.
Y bueno, porque piden los listados de los que permanecen en la escuela. Algunos directores se lo han entregado, otros no. Y a esos que les han entregado las listas, primero mandan a las policías con una notificación y después les llega a dar documento.
Claro. ¿Y eso se gestiona a través de qué? ¿Del Tribunal de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo?
Del contencioso administrativo.
Claro, del fuero contencioso administrativo.
Claro. Vos fíjate que cuando se fueron todos los de la justicia de nacional, cuando Macri pierde las elecciones, muchos de ellos vinieron para acá,
claro,
con la justicia de la ciudad. Entonces, qué sé yo, principalmente te nombro uno muy conocido, el fiscal Maíquez, que es el jefe de fiscales acá.
Sí, sí.
Por ejemplo, a mí en la pandemia me mandaron a la policía también por una denuncia penal porque había interrumpido un acto público que no estaban respetando con el Estado. Entonces ya tienen una práctica intimidatoria con la policía, con la justicia, sin contar los boicots a las escuelas de cortarles la luz, cortarles el internet, o no permitir que ingresen alimentos, y bueno, una cantidad de cosas que son barbaridades que nunca he visto en la democracia. Acá en la Ciudad de Buenos Aires hubieron 4 o 5 tomas en estos años de democracia, 6 ponele, con reivindicaciones bastante parecidas, que se resolvieron con mediaciones, con la intervención de asesores tutelares, con las defensoras. En este momento no intervienen.
No hay mediaciones.
O sea, no les permiten no les permiten constituirse en un tercero entre el Estado o el gobierno del Estado y los jóvenes. Cosa que está muy mal, ¿no?
La saco brevemente de esto sobre el final, Angélica. ¿Cómo están a nivel salarial, a nivel paritario en CABA?
Nosotros tenemos un otorgado un aumento anual del 74%. Estamos ahora reclamando nueva mesa salarial. La jornada simple es de 85 mil pesos. Necesitamos que urgente convoque la mesa salarial porque una vez que están los índices de inflación, empiezan a verse los problemas gravísimos que tenemos para acceder a los alimentos o para pagar los alquileres. La vida en la ciudad es muy cara, y la verdad que se hace muy difícil para una maestra, para un maestro, un profesor, llevar adelante una vida más o menos
digna.
Fin de mes.
Sí, está claro.
Entonces, estamos exigiendo que convoquen a la mesa salarial, pero también entró en un proceso de quiebra en la obra social a partir de la incorporación del directorio de miembros del representante de la RETA. Así que hay un escándalo porque no hay turnos, no hay atención médica, la guardia está desbordada. O sea que ahí también tenemos otro tema que es muy grave, porque dejar sin cobertura 50.000 docentes, la verdad que es gravísimo. Pero bueno, eso también es con todos los trabajadores del Estado, ¿no? Claro. Estamos trabajándolo mucho con los compañeros de ATE.
Está bien. Bueno, completito el panorama. Angélica, le agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes por el llamado, les mando un abrazo grande y bueno, alguna vez ya iré a visitarlos personalmente.
¿Cómo no?
Angélica Graciano, muchísimas gracias. Es secretaria general de UTE y gremial de CETERA. UTE es el gremio que nuclea a los docentes en la ciudad de Buenos Aires.
La TISA, 34 años acompañando la lucha de las y los docentes.
La música nos lleva ahora a Brasil, con Chico César y Mama África.
Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer denguinho, filhinho tem que entender. Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solteira, e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Quando mama sai de casa, seus filhos e seu lodunzão rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz, mama não quer brincar mais. Filhinho dá um tempo, é tanto contratempo no ritmo de vida de mama. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Deve ser legal ser negão no Senegal, deve ser legal ser negão no Senegal, deve ser legal ser negão no Senegal, deve ser legal ser negão no Senegal. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe
Hermosa canción, vieja y hermosa canción de Chico César, Mama África.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bueno, vamos a conversar un poquito con Oscar, nos va a contar algunas cositas que son sumamente interesantes y necesarias de saber. ¿Cómo es el tema de los conversatorios para nivel inicial y primario?
Bueno, las delegaciones venían pidiéndolo de hace tiempo ya y esto se vino trabajando y armando con justamente la Secretaría de Nivel Inicial y Primario para charlar, justamente para hablar, para conectarse con los institutos de formación docente, que por allí muchas veces los chicos cuando salen del instituto superior, digamos, del profesorado, como se llama normalmente, suelen quedar con algunas cuestiones pendientes en el conocimiento, sobre todo de la carrera docente, no tanto lo pedagógico, tal vez, aunque puede haber falencias, pero lo que es la carrera docente. Bueno, desde la Secretaría, en conjunto con la gente de Río Segundo, y con una de las miembros de la Junta de Clasificación y Calificaciones de Nivel Inicial y Primario, la querida Perla Boneto, se recorre en la provincia, así como suelen hacerlo para las convocatorias. En este caso, y a partir de la iniciativa de UPC, se llevó adelante conversatorio con estudiantes que cursan el último año de los institutos de formación docente. Así que el miércoles 14, en Unión, se estuvo con los estudiantes del profesorado Instituto Privado Virgen Niña de Justiniano Pose, el miércoles con el 28 con el Instituto Superior Oncativo de Río Segundo, y bueno, están temas desarrollados como el marco legal del trabajo docente, el régimen estatutario, derechos y obligaciones, vacíos legales, inicio de la carrera docente, inscripciones, reinscripciones, todo esto, como te digo, en los institutos o en la currícula de los institutos no está incluida. Así que la Secretaría de Inicial y Primario viene llevando y tiene por delante muchos encuentros virtuales que van a ir evacuando sobre todo dudas en estos sentidos. Y bueno, un lindo trabajo, necesario, pedido por las delegaciones.
Bueno, y atención que hay un plazo relativamente breve para la consulta de las listas de orden de mérito provisorias en secundarios y modalidades, ¿no?
Sí, ya se anunció estos días pasados, si mal no recuerdo el día miércoles, que desde el 12 de octubre se publicarán las LOM provisorias 2023. Entre el 12 y el 21 de octubre se podrán consultar las listas de orden de mérito provisorias para el ciclo electivo 2023 correspondientes a horas cátedras, cargos de base, cargos jerárquicos no directivos, PIT, cargos directivos y cargos de inspector en nivel secundario y modalidades. Los cargos a cubrir corresponden a convocatorias que tuvieron abiertas del 2 al 24 de mayo pasados. Uh-huh. Bueno, así que estén atentos, tienen que entrar seguramente a través del CIDI y a la gestión de docentes para que vean si tienen que hacer algún reclamo. Hasta el día 21 tienen posibilidad de gestionar la revisión y seguramente habrá plazos para hacer los reclamos pertinentes. El agregado de títulos se podrá realizar por CID ingresando a gestión antecedentes según los requisitos de la resolución 1 del 2022. Lo podrán realizar las y los compañeros docentes inscriptos en la presente convocatoria cuya fecha de egreso sea anterior al 26 de mayo. Recordemos que siempre logramos que se dé un plazo para ingresar el título definitivo cuando estuvo el provisorio a la hora de la convocatoria. Claro. Así que, entre otras cosas, recordamos a las y los compañeros que es importante corroborar que los títulos agregados contengan imágenes legibles, subirlos en formato PDF, de anverso y reverso, con un peso de hasta 2 megas. Todo esto tienen que tener presente porque si el sistema se traba y muchas veces nos da dolores de cabezas, con las legalizaciones correspondientes y en analíticos y diplomas sobre todo. Para más información, consulta, comunicarse con la delegación correspondiente o con la Secretaría de Nivel Secundario y Modalidades Educativas de nuestra Junta Ejecutiva.
Bueno, ya a esta altura del partido se puede hacer un inventario o en todo caso una descripción de la obra de los Cocos, que ya lleva un tiempo, ¿no?
¿Qué obra la de los Cocos?
Una obra grande.
Si usted viera, ya lo vamos acá a llevar, Daniel.
Sí, sí, me la deben. Siempre me dicen lo mismo, creo que no, me están engañando.
No lo voy a entusiasmar ni lo voy a ilusionar en vano, pero bueno, podemos ir.
Ya vamos a ir.
Antes que termine el año. El nuevo edificio tiene una superficie aproximada de 1.200 metros cuadrados. habitados y está compuesto por 30 nuevas habitaciones. Este edificio forma parte de un conjunto de nuevos proyectos a ser ejecutados en el marco de un plan maestro que supone nuevas áreas de esparcimiento, más habitaciones y un nuevo espacio o salón de usos múltiples. En años difíciles para el país, la UPC apuesta para darle a sus afiliados mejores servicios, no solo para el ocio, sino para encuentros y capacitaciones, y viene trabajando en acciones sostenibles a largo plazo para un crecimiento de la colonia y del turismo en Los Cocos particularmente. Ya seguramente en noviembre vamos a tener novedades definitivas.
O sea, para el verano se supone que va a estar
se
listo.
Se supone que lo vamos a tener al menos funcionando, ¿sí? En su mayor parte. El Congreso de Rurales, una vez más, va a tener que esperar otro año para hacerse allí. Se va a hacer, ya lo vamos a informar, en un hotel conocido de La Cumbre.
Bueno, anticipo. Punilla, bien, ¿sí? Está bien.
Anticipo, así que ya lo vamos a informar bien dónde se va a hacer el Congreso de Rurales, que, como bien sabe decir usted, ya marca
el fin.
En el Centro de Salud de UPC brindamos atención médica en 35 especialidades y tenemos convenio con más de 250 farmacias en toda la provincia. Afiliate.
Bueno, ya estamos en el octubre rosa, y estuviste hablando con la encargada, una de las encargadas de este asunto.
Exactamente, la encargada, la responsable política, la compañera Lorena Zamora, que es la secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de Trabajo, y también nos acompañó en esta entrevista la doctora Cecilia Drudi, que es encargada de imágenes, y esto nos decía. Bueno, como todos los años, desde la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de Trabajo, después seguramente me van a informar de hace cuántos años se viene realizando esta campaña en nuestro centro de salud, Guillermo Frencia, de aquí de Córdoba Capital, esta campaña de detección de cáncer de mama, detección temprana en lo posible, acompañando al Octubre Rosa, este mes simbólico en torno a esta enfermedad, el cáncer de mama. En esta nueva edición, la campaña incluye también nuevamente la detección del cáncer de cuello de útero con la realización de un PAP, además de la mamografía. Lorena, contanos un año más de la campaña, ¿cuántos años hace ya y bueno, cómo estamos pensando esta?
Hola, buenas tardes Oscar, ¿cómo estás? Y a toda la audiencia. Un gusto estar de nuevo con una noticia tan linda, ¿no? Poder volver a armar un Octubre Rosa. Mira, años, llevamos muchos años, informalmente se iba haciendo con una delegación, con otra, íbamos viniendo en un mes y demás, pero es el séptimo año consecutivo.
Séptimo año, buenísimo.
Que podemos organizarla formalmente en octubre, extenderla a noviembre, y hubo años donde tuvimos que extenderla hasta diciembre, por suerte por la demanda, ¿no? Este año volvimos a poder poner en el mismo día, también realizar el PAP. Esto, bueno, por la pandemia nos había quedado interrumpido, así que doble alegría poder volver a hacer en el mismo día para las afiliadas sin costo, para todas las afiliadas de la provincia de Córdoba, mamografía y PAP si quieren hacérselo.
Perfecto, lo organizan con las delegaciones, se coordina todo eso. ¿El estudio es sin costo?
El estudio es sin costo, los dos estudios son sin costo. Sí. No necesariamente se lo tienen que hacer porque algunas afiliadas deciden no hacérselo, pero si quieren hacérselo, tienen la posibilidad. Para las delegaciones del interior es sin costo el traslado e incluye el desayuno. Y sí, para una mejor organización se tienen que comunicar con su delegación. La delegación va a gestionar el turno y bueno, y obviamente a través de la delegación el traslado. Para que sepan, compañeras de Capital que quieren hacérselo, de la delegación Capital, gestionan en forma particular el turno como cualquier turno, y el resto de las delegaciones a través de la delegación se gestiona. Así que bueno, que se sumen, que digamos la posibilidad la tienen, no queremos que sea la cuestión económica un impedimento, así que bueno, digamos el séptimo año que lo venimos haciendo y sabemos que de esta forma se ha sumado mucha gente y hemos prevenido muchas situaciones. Bueno, invitarlos a participar.
Perfecto, para reforzar un poco esto con lo técnico, la doctora Cecilia nos acompaña, a quien le agradecemos, y le pedimos que nos refuerce un poquito de qué se trata esto, cuál es la importancia de detectarlo con tiempo, de concientizar sobre esta prevención.
Si bien hace 7 años que estamos haciendo la campaña incorporando delegaciones del interior, en UPC desde el año 1996, que se inició con el servicio de mamografía, tenemos un gran compromiso en el diagnóstico de esta enfermedad. La tecnología ha avanzado enormemente y hoy podemos decir que contamos con la tecnología más alta en cuanto al diagnóstico, con mamografía digital y monitores de diagnóstico médico, lo que nos permite a los médicos que hacemos diagnóstico en mama detectar lesiones infraclínicas. Son lesiones no palpables. Si bien se hace mucho hincapié en el autoexamen, nosotros los que hacemos imágenes decimos que cuando una paciente se toca un nódulo, perdimos tiempo en el diagnóstico. Ah, entonces, el gran desafío es la mamografía. Hoy por hoy, no hay otro método de primera instancia para screening o detección que la mamografía.
Es decir que, más allá del autoexamen, que lo mismo se recomienda y hay que ser consciente, el hecho de hacer el estudio es fundamental. ¿A partir de qué edad, por ejemplo?
Bueno, el autoexamen, ¿qué es lo importante? Siempre les decimos a nuestros pacientes que, sobre todo aquellas que no son constantes en sus controles médicos, si ellas se revisan periódicamente, algo nuevo, si se tocan en la mama, les va a llamar la atención. Por lo tanto, el autoexamen es importante en ese aspecto, las va a llevar a la consulta. Y obviamente tienen un tratamiento en caso de que uno encuentre una lesión y tiene la curación. No quiere decir que pierda las oportunidades. Sí perdimos tiempo, digamos, que es muy valioso en esta enfermedad. Entonces, se recomienda comenzar con mamografía a los 40 años, pero ahora, debido a la alta incidencia de cáncer de mama en mujeres mucho más jóvenes, con antecedentes familiares a partir de los 35 años, la mamografía. Y una mamografía anual a partir de los 40 años.
¿Qué importancia, como también para concientizar, dirías que tiene esta detección temprana? ¿Cuánto se gana en el tiempo y en la detección temprana de este tipo de afección? Y
hay un esquema muy interesante que seguramente las pacientes lo conocen, cómo lo diagnostica un paciente y cómo lo podemos diagnosticar con la mamografía en cuanto al tamaño. Hoy el cáncer de mama, como dijo algún gran cirujano que ya no está, que empezó con la cirugía conservadora de la mama, dijo una frase cuando se jubiló, que yo siempre la repito, y dijo: no tenemos la cura contra el cáncer de mama, pero sí transformamos una enfermedad que era letal hace 30 años en una enfermedad crónica. Entonces, hoy una paciente que se diagnostica un tumor pequeño con una cirugía y a lo mejor una radioterapia preventiva, está curada. A medida que el tumor avanza, se requieren otros tratamientos, que la ideal es que no lleguemos a eso, pero simplemente por una cuestión de calidad de vida de la paciente.
Gracias, Doc. Bueno, Lore, una vez más, decir que además de esto y la prevención de tanto del cáncer de mama, como es especialista la doctora Cecilia, como el cáncer de cuello de útero, es una prioridad en cuanto a prevención, porque es una política del sindicato y de la secretaría, y decirles que, bueno, está el esquema de vacunación, hay muchas cuestiones que tienen que tener presente nuestras compañeras, además de aprovechar esta campaña, ¿no?
Sí, Oscar, como dijiste, bueno, desde una línea de prevención es que venimos llevando fuertemente la secretaría, el tema justamente este. Nosotros mayoritariamente somos mujeres las docentes, entonces instrumentar todas las posibilidades para que nadie se quede sin poder hacerse estudios preventivos. Tenemos un equipo de ginecólogos muy, muy bueno que pueden recomendar la vacuna en el caso necesario. O sea, todas las cuestiones necesarias preventivas, que consulten, que se acerquen a la delegación, porque la verdad que lo que estamos tratando de hacer es que llegar a todas las afiliadas de todos los rincones de la provincia para que no se queden sin poder hacer estas prácticas. Bien dijo la doctora Ceci Dudi, la intención es llegar a tiempo, la intención es prevenir. Y es política de la Secretaría y de UPC seguir esa línea, seguir avanzando en esa línea. Y la verdad que nos da, hay que decirlo con todas las letras, nos da alegría, nos da mucha alegría ver cómo todos los años se van sumando más compañeras y están llegando de distintos lugares. O sea, estamos llegando a mayor cantidad. Con lo cual, digamos, ¿qué hace esto? Nos motoriza a seguir cada vez avanzando más. Por eso, poder en este momento juntar, vuelvo a repetir esto, dos prácticas, obviamente, quien quiera hacérsela en el mismo día, sin costo, es un buen beneficio como UPC que estamos otorgando a la filial.
Tienen tiempo, es todo el mes de octubre y además noviembre. Recordamos que los primeros años hacíamos octubre y nos quedábamos cortos, ¿no?
Exactamente, arrancamos octubre, ahora octubre, noviembre y pensamos cubrir la demanda. Pero si llegado el caso nos tuviéramos que extender, ya nos pasó una vez, tuvimos que extenderlo hasta diciembre. Pero bueno, garantizar octubre y noviembre para que no sea un impedimento el tiempo.
Lorena, Cecilia, muchísimas gracias por su tiempo.
Gracias a ustedes.
A ustedes, un abrazo.
Bueno, ahí estaba la charla de Oscar con Lorena Zamora. Entonces, octubre extendido a noviembre, lo que es el habitual octubre rosa, súmese, porque muchas veces nos va la vida.
Es esto, así, ¿verdad? Nos aclaraba después de la entrevista la doctora Cecilia Drudi, sobre todo, de que han, lo decía al comienzo yo, han mejorado muchísimo en cuanto a la anticipación de lesiones, que antes, en el inicio de esta campaña, muchas veces las mujeres llegaban
tarde.
un poco tarde, y el tiempo es fundamental en este tipo de afecciones. Así que había, me contaba que habían logrado detectar lesiones de milímetros casi imperceptibles, pero que daban la pauta de que con un tratamiento muy leve podía prevenirse cualquier posible cáncer posterior.
Fíjense la importancia que tiene esto.
Tal cual.
La música ahora nos lleva a Uruguay con Jorge Drexler. Movimiento.
Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo, y de todos lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito. Cruzamos galaxias, vacíos, milenios. Buscábamos oxígeno. Encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies, vimos en la sombra de la hoguera, escuchamos la voz del desafío, siempre miramos al río, pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco.
El que cantaba es el uruguayo Jorge Drexler, su movimiento.
Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, bueno, atención, hablamos un poquito de formación porque todavía están abiertas las inscripciones para los cursos virtuales de formación docente.
Sí, hay que completar cupo, así que van a sostenerse abiertos, van a continuar abiertos las inscripciones hasta completar cupo. Son gratuitos, con puntaje para afiliadas y afiliados. La modalidad es virtual y con instancias de trabajo sincrónico y asincrónico. Las consultas correspondientes a formacionisiec@uepc.org.ar, y para inscribirse visiten la web de El Conectate UPC.
Muy bien. Y ya que estamos con el tema formación, se viene el 12 de octubre, que es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, y el LICIEC UPC también se ha sumado con una propuesta.
Como siempre, cada vez que hay fechas importantes, pone a disposición la cartilla de recursos Construimos Aprendizaje sobre Pueblos Originarios y Diversidad Cultural. Un material para reflexionar en las aulas sobre el presente en clave de respeto de los derechos a la tierra, a la identidad, a la cultura, a la diversidad. Podés descargarla directamente y en forma gratuita en nuestra web del Conectate.
Y en tiempos difíciles, los convenios, los acuerdos con supermercados siempre son importantes, ¿no?
La verdad que sí. Hay un nuevo emprendimiento en Córdoba, que es una mutual con proveeduría.
Ajá.
Se llama La Mediterránea, que quiero aclarar, nada tiene que ver con la fundación, ¿sí? Porque hace todo lo contrario, digamos, está tratando de cuidar el bolsillo de los cordobeses. Y en este caso, UPC logra hacer un convenio para que, además de los buenos precios que hay en esta proveeduría, tengan un 5% adicional de descuento
Mire,
en
bueno.
todas las compras, en todos los productos.
¿Y esto está acá en Córdoba Capital?
Está acá en Córdoba Capital, está en la avenida Carafa al 2000, al 2007 para ser más exacto, avenida Carafa al 2007. Todos los afiliados y las afiliadas a UPC, solo con su número de documento, a partir de este viernes, o sea de ayer, ya pueden hacer las compras en ese lugar. La Mediterránea, reitero, avenida Carafa 2007, y una noticia y un aspecto que no es menor. Quienes sean del interior y no tengan directamente el acceso para poder venir, quienes tengan hijos aquí, sus hijos con el número de documento de su progenitor afiliado, se pueden asociar, los van a tomar, los van a registrar y pueden obtener exactamente los mismos beneficios que el afiliado titular.
Para que la caja que habitualmente viene de allá para acá vaya de acá para allá.
Exactamente, tenga algún cuidado también. Sí, señor.
Más inscripciones, más capacitación, más seminarios, un seminario internacional en este caso.
Sí, es un seminario internacional que está coorganizado, podríamos decir, entre nuestro instituto, obviamente, entre UPC. Cupos limitados para Seminario Internacional Igualdad en la Educación, Brechas, Debates y Oportunidades. Empieza el 20
de octubre.
De octubre, de 8:30 a 17 horas en la Universidad Nacional de Córdoba, organizado por la Fundación Arcor. Nuestra UPC adhiere e invita, y hay un link en el formulario que ustedes lo pueden encontrar en nuestras redes y en nuestra página web para poder inscribirse. Reitero, Igualdad en la Educación, Brechas, Debates y Oportunidades es un seminario internacional coorganizado por UPC y Arcor.
Y la última está relacionada con el nivel superior respecto de unas jornadas que se van a realizar el 13.
Sí, ya hemos anunciado esto, están abiertas las inscripciones, continúan. Hay muchos inscriptos, pero todavía hay lugar. ¿Cómo ingresar a la docencia en el nivel superior? Esto es organizado y propuesto desde la Secretaría Gremial de Nivel Superior y Universidad Provincial. Junto al ICIEC, las y los invitamos a participar de esta propuesta. La incluye tres encuentros sincrónicos. El primero, como vos decías, fue el 15 de septiembre. Perdón, esto ya empezó. Y después continúa el 29 de septiembre y tenemos un encuentro más que es el 13 de octubre.
Bien.
Es el último. No importa si no participaron los anteriores. Esto es muy importante, ¿no? No importa si no participaron los anteriores. Pueden inscribirse para el 13 de octubre para los docentes y las docentes afiliadas de todos los niveles y modalidades aspirantes a trabajar en el nivel superior.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Bueno, uno de los temas que anunciamos al comienzo, una experiencia TIC, estuvo a cargo de la docente Silvia Arias del Instituto Los Sagrados Corazones de Villa Guidobro. Villa Guidobro queda ya bien al sur de la provincia, en el departamento Roca, cerca de La Pampa. Una experiencia que se llevó a cabo con alumnos y alumnos del tercer año de nivel secundario. Entiendo que es una experiencia de programación. El título es ¿A dónde vas? Entre signos de pregunta. Es una pregunta. ¿A dónde vas? ¿Cómo anda, Silvia? ¿Qué dice? Buen día. Gracias por atendernos.
Buenos días. Gracias a ustedes por poder hacer escuchar nuestra voz desde este lugar acá tan lejano de la provincia.
Bueno, yo cometí un error. Dije, ¿a dónde vas? No, es ¿a dónde va? Que es distinta la cosa. Sin ese. ¿A dónde va?
¿A dónde va?
Claro.
Sí.
¿Por qué ese título tan particular y a qué remite? ¿A qué refiere?
Bueno, porque en definitiva, bueno, hago un poco como un raconto.
Sí.
Fue el cierre de todo un proceso de trabajo. Lo que se programó es una simulación de una clasificación de tapitas de plástico por color. Y ahí les cuento un poco cómo, digo, mi intención era introducir la programación o el lenguaje de programación, pero cómo se aborda, ¿no? Desde lo didáctico-pedagógico, porque no podés comenzar con variables, sentencias, ¿no? Y acá nosotros tenemos en el instituto un proyecto que se inició en pandemia del cuidado del medio ambiente con el eco ladrillo, que ya hemos construido bancos y patios en el colegio. Y este año, cuando comienzo, que yo soy docente de educación tecnológica, tengo que retomar la definición de tecnología, considerando que después de pandemia bueno, había conceptos que reforzar, y tecnología, la definición básicamente es transformación de la materia prima en algo útil a la sociedad. Cuando yo paso un video de estos que digo, como también yo soy docente de TIC en el nivel superior, de la potencia de seleccionar un recurso, del canal Encuentro, que tiene un material tan rico, y yo paso un video del plástico, de los procesos del plástico, los distintos tipos de plástico, porque mi idea era fortalecer en el plástico, que es lo que contiene los ecoladrillos, que es una botella de plástico. Entonces aparece ahí en el... Nosotros pensábamos ir por el plástico, yo no pensaba como... El Garrahan, con la campaña de tapitas, que bueno, todos conocen, pero sucede algo que hace la disrupción en las clases, que una niñita me dice, ilumina su cara, dice, ahí yo iba, dice, ahí íbamos a llevar a mi hermanita.
Ah, mírate.
Y estaba todo lleno de tapitas. Bueno, eso genera como una, por lo menos a mí, y un impacto que eso que uno no tiene planificado.
Claro.
Y bueno, y esto movilizó a toda la clase, que dijeron, vamos a juntar tapitas, sumando al proyecto del medio ambiente. Salieron a recolectar tapitas, bueno, por todo el instituto este tiene los cuatro niveles, traían tapitas, pero que en el video están, cuando pasan el video de Garrahan, que con las tapitas hacen producción y que venden, bueno, uh-huh. No sé si se conoce, se ven las producciones, las clasifican por colores,
claro.
Obviamente para hacer la producción.
Uh-huh.
Entonces surge de ellos, profe, las vamos a separar para facilitar el
trabajo, claro. Sí, sí, sí.
Poniendo cuando la entregaron. Bueno, entonces ahí me cierra a mí genial esto que yo tenía de introducir el Scratch, específicamente el lenguaje de programación en bloques, y digo, bueno, vamos a programar un simulador, eso que yo todos los días cuando llegamos a clase, profe, hoy separamos las tapitas que llegaban todas mezcladas, las
claro.
Separaban en horario puesto bidones de plástico. Entonces, bueno, ahí iniciamos. Tomo una tapita, según el color, ¿a qué bidón va? De ahí el título de ¿a dónde va?
Ah, de ahí viene la cosa.
Medio rebuscado.
No, para nada, es absolutamente simple. Sencillamente había que conocer la historia, claro. Bueno, y a partir de eso, ¿cómo le permitió a usted avanzar en la programación? Digo, ¿cómo se relaciona la programación con el color de las tapitas y los lugares donde van cada una?
Bueno, eso, digo... en esto de que yo también me tuve que interiorizar mucho desde lo pedagógico didáctico, porque bueno, ustedes saben que ya está lo de la educación digital, programación y robótica en las escuelas, pero no hay muchas experiencias. Entonces, hice previo como la simulación manual. Bueno, tomo una tapita, el mismo trabajo que ellos hacían.
Sí.
Y digo, ¿a dónde va? ¿Al bidón 1, que era rojo, por ejemplo? No, al 2, y así, ese proceso. Ese proceso se lo hice escribir primero, como una receta, como de instrucciones. Y después fuimos a los equipos. Nosotros, cuento esto yo, porque a mí me parece muy importante, nosotros es una escuela privada, pero no sé si ustedes conocen la situación de las escuelas privadas de las pequeñas localidades, que las cuotas no son tan altas.
Sí, sí, claro, es otra realidad. Muchas veces son las únicas que hay.
Para comprar uh-huh. equipamiento.
Claro, sí.
Y las escuelas públicas los tienen. Así que trabajamos con cuatro, tenía 16 estudiantes, cuatro computadoras, los llevé yo, una a un estudiante y una que recuperamos del colegio, dividimos cada grupo por cuatro. Y bueno, la verdad que lo más fácil de todo esto fue cuando ellos se metieron en la computadora.
Claro.
En realidad, esa cultura digital está en ellos, ese término de nativos digitales que por ahí se discute tanto tiene que ver con esto, de que ellos nacieron.
Sí, claro, totalmente.
Con instrucción y con el juego.
O sea que eso fue lo más fácil.
Claro, eso fue lo más. Yo había invitado a la directora que se asomara como para el trabajo, nunca la registraron, nunca la respondieron porque ella estaba absolutamente metida.
Claro, metido en la compu.
Y lo que rescata el desafío que ellos ven, digo, de que también era uno de mis propósitos, es que todo está programado, porque ellos son niños, ustedes saben que están muchas horas en la compu. Con los dispositivos, ellos tienen los celulares, ya sean las redes o juegan mucho. Esa es la realidad que también nos dejó pandemia.
Claro, sí.
Entonces, bueno, también siempre en esto de que uno enseña, atrás de ese dispositivo hay alguien que lo programa. Ustedes vieron, como así como ustedes pueden programar, alguien está programando cada botón que ustedes... ahí se me cae la edad.
Claro, botón, sí, ahí se le cayó el DNI.
Profe. Ahí se me cae. Bueno, pero creo que se me entienden.
Sí, está claro. Es decir, fue también una manera de que ellos entiendan que lo que ellos hacen de manera tan natural tiene detrás todo un trabajo que fue algo parecido a lo que ellos hicieron con el algoritmo este para evaluar y distribuir las tapitas, ¿no?
Exactamente, que atrás de todo hay un algoritmo.
Está muy bien.
Hay un programa intencionalmente. Con alguna intención.
Bien. Silvia, bueno, excelente el laburo que han hecho. Y le agradecemos muchísimo la deferencia de habernos atendido para contarnos la historia de a dónde va esta experiencia TIC que se sumó a la convocatoria. Le agradecemos muchísimo.
No, gracias a ustedes. Muy amable.
Bueno, ahí estaba entonces la docente a cargo de esta experiencia de las tapitas. ¿A dónde va? Y nosotros nos vamos.
¿Y nosotros a dónde? Bueno, nos vamos. Seguimos con el fin de semana. Le agradecemos a todos haber estado en la escucha. Bueno, ahí Mariano, Sofía, en la técnica, así que le agradecemos y nos vemos el sábado que viene.
Nos reencontramos la semana que viene. Sigan disfrutando. Gracias.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.